Conjeturas. Conocimiento. Interpretación de la realidad. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. Comenzamos.
Buenos días, bienvenidos, gusto saludarlos esta mañana por el ojo de la cerradura. Estamos en vivo desde Ignacio Jacobo número 29 en las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara. Está Eduardo Ramírez y Máster José Luis Vázquez, yo en la consola, y está Andrea Santana con nosotros aquí en la asistencia de producción, fotografía y todo lo que se va acumulando, ¿verdad, Andrea? Y bueno, los programas anteriores, ya saben que los martes acostumbramos a hablar de temas. Recuerdo, hablamos un poquito de la violencia no física. Después hablamos de discriminación, que también es una forma de violencia. Pero ¿qué pasa también con las personas violentas? ¿Qué pasa con las personas que son agresivas? Todos tenemos alguna dosis o grado de esto o nivel, pero hay personas que tienen un alto grado de agresividad y violencia. ¿Es por naturaleza o no? Precisamente nos acompaña nuestra querida colaboradora, la doctora Telma Sánchez Villanueva, psiquiatra y terapeuta, que nos va a hablar precisamente de este tema y estas, si se puede llamar así o no, pulsiones. Bienvenida, Telma.
Gracias, gracias. Un gusto siempre estar contigo y con tu audiencia. Mira, Julieta, creo que es muy importante identificar a la agresión como una conducta que está biológicamente en principio determinada y que, como muchas de las conductas que tenemos, tienen una razón de ser y son necesarias incluso para la supervivencia, ¿no? En ciertas condiciones necesitamos ser agresivos, por decirlo, por poner estos términos, para poder sobrevivir, especialmente en los albores de la humanidad, ¿no? La agresión, y especialmente la agresión física, tenía algo de este sentido.
Como las leonas cuando cuidan a sus cachorros, ¿no?
Por supuesto, claro, los animales, ¿no? Esa parte que nosotros tenemos todavía muy arraigada, incluso biológicamente, ¿no?, en nuestro cerebro, justifica esto que podemos hacer. Pero hay otras cosas, otros elementos culturales, ¿no? Y ahí es donde la intensidad juega un papel.
Uh-huh. Okay. Y bueno, esta es una parte que tiene que ver con lo instintivo. Pero hay personas que son, inclusive ya de características, si le puedo llamar así, agresivas, que se manifiestan de esta manera habitualmente. Sí. ¿Qué pasa con ellas desde el punto de vista psiquiátrico?
Fíjate que estas personas pueden tener algún tipo de padecimiento, alguna condición, porque a veces estas conductas tienen que ver con la biología, con los neurotransmisores. No sé qué estuvieron comentando la vez pasada, ¿desde el punto de vista cultural, social?
Sí, se habló desde el punto de vista cultural y social. También se habló un poco de esa construcción que pues viene con los años, ¿no? Entre otras cosas, pues, ¿no? Sí. Y sobre todo de cómo se manifiesta esa violencia no física y cómo se manifiesta la discriminación, ¿no?
Sí, te pregunto.
Pero no de las personas, no hablamos de eso.
Te preguntaba esto porque normalmente en las personas se conjuga física, biología uh-huh. y sociedad. Y cuando una persona tiene ciertas características biológicas que tienen que ver con una inestabilidad, como con cierta disregulación de ciertas sustancias cerebrales, y está en un contexto socialmente violento o agresivo, entonces se juntan estos dos universos y empiezan a tener manifestaciones que son como descontroladas, fuera de lugar, desproporcionadas. Hay algunas condiciones específicas que se relacionan con la violencia, ¿no? Pero hay otras que son como más, digamos, más ocultas o más socialmente aceptables, ¿no? Uh-huh. Cuando hablamos desde el punto de vista de la psiquiatría, podemos hablar de ciertas condiciones, por ejemplo, trastornos orgánicos, donde hay una falta de control de los impulsos. Podemos hablar de trastornos afectivos, por ejemplo, los pacientes bipolares en ciertas condiciones, en ciertas etapas, cuando están, por ejemplo, en el punto más álgido de la manía, pueden tener estas conductas que pueden ser más violentas o más desproporcionadas porque no están como, digamos, no están visualizando la realidad de una manera más objetiva, ¿no? En algunos trastornos psicóticos, donde hay una desconexión de la realidad, y al estar desconectados de la realidad que sustituye lo que ellos están viendo y lo que ellos están viviendo puede hacer que de alguna forma justifiquen una actitud violenta o agresiva, porque están viviendo el entorno como si fuera un entorno amenazante, un entorno peligroso. Hay algunas conductas específicamente relacionadas con la violencia, por ejemplo, los trastornos que tienen que ver con, hay una condición, hay como un apartado, digamos, de condiciones donde se hablan de trastornos de conducta y de control de impulsos que suelen ser muy destructivos. Ahí, por ejemplo, encontramos desde la piromanía hasta estas condiciones donde hay exabruptos, donde hay episodios de una violencia extrema que es desproporcionada y que no se justifica. Entonces está, por ejemplo, esta parte, ¿no?, digamos, de la psiquiatría que estudia y aborda la violencia. Sin embargo, esta parte, digamos que es a veces incluso hasta sobreexplotada para explicar la agresividad. Lo vemos mucho incluso en las películas, ¿no? Esta parte como de estas personas que no se pueden contener, que no se pueden controlar. Sin embargo, yo pienso que es interesante también abordar esta otra parte que tiene que ver con la agresividad que está como un poco más encubierta, uh-huh, o que a veces está socialmente, si no facilitada, aceptada, ¿no? La violencia que tiene que ver, por ejemplo, también dentro del ámbito de las condiciones psiquiátricas con los trastornos de personalidad, ¿no? Hay muchas personas que pueden ser muy agresivas y que socialmente pareciera que esto no es una cosa condenable, ¿no?, en ciertas condiciones, que la cultura lo facilita. Por ejemplo, sabemos que hay ciertos medios donde la gente tiene que ser como parte incluso hasta de su definición de género, tiene que ser agresiva, que tiene que ser violenta. En ciertos medios, por ejemplo, los hombres, ¿no?, para poderse valorar como si fueran hombres, ¿no?, como si realmente de eso dependiera su masculinidad, tienen que ser violentos y tienen que ser agresivos.
Y descalificar a la otra.
Por ejemplo, de ahí surge este concepto que es de violencia y que está ligado directamente con la cultura, que es lo de violencia de género.
Ajá,
¿no?
Exacto.
Si no se es superior, si no se actúa de una manera descalificadora, incluso si no se golpea a la pareja, algo está funcionando mal, ¿no? No eres suficientemente hombre, por ejemplo. Este tipo de violencias no tienen ya nada que ver con lo biológico, digamos, ¿no? No tienen que ver con esta parte de tengo que ser agresivo para sobrevivir, sino que tiene que ver como con toda una estructura donde la educación juega un papel muy importante y donde la forma de ser aprendida se establece de una manera que es como la única manera de identificarse, la única manera de ser una persona, ¿no?
Buen punto, porque mira, hablamos también de que la violencia de pronto se ha normalizado y eso no es normal. Aquí lo que me interesaba, por ejemplo, es decir, tiene que ver con una construcción social en una parte, pero también no hablábamos de qué hace que las personas que son agresivas y violentas lo sean. Una de las cuestiones que mencionas es que pueden tener algún trastorno de personalidad. Uh-huh. Ahora, número uno, ¿hay algún trastorno de personalidad en el que la violencia y la agresividad sea propio, o en muchos más, pero no es propio de un trastorno?
No es propio. Yo pienso que la violencia, la agresividad y la violencia no son propias, prácticamente diría, de ningún trastorno, pero puede presentarse en todos, okay, ¿no? Por ejemplo, incluso una persona que está muy deprimida, ¿no?, y que su conducta es muy pasiva, por ejemplo, porque también creo que a veces relacionamos la violencia con una actitud muy muy proactiva, ¿no?, en ese sentido de destruir, incluso físicamente, como con mucha agitación. No necesariamente se tiene que dar esto. Por ejemplo, en algunas personas que están muy hipoactivas, que prácticamente no se mueven, podemos encontrar un nivel de violencia y de agresividad muy alto, al grado que pueden dirigir esa violencia consigo mismo y suicidarse, ¿no? Uh-huh. Podemos encontrar pacientes que están muy agitados, están muy descontrolados porque están desconectados de la realidad. Entonces, también ahí podemos encontrar esa otra forma de violencia. En el caso de los trastornos de personalidad, yo diría que a aquellas personas que son muy impulsivas, ¿no?, y que no piensan mucho lo que hacen y que se dejan ir rápidamente con esta…
¿Reactivas?
Reactivas, sí, claro, también la reactividad entra en eso. Cualquier persona que tenga esta conducta y que lo maneje como un patrón, digamos, de funcionamiento ya a largo plazo, que es una de las características de la personalidad de cada quien, esas son las personas que pueden ponerse en peligro a sí misma por estos niveles a veces de descontrol y de violencia, o pueden poner en peligro a los demás. Hay un grupo de personas que tienen como una alta impulsividad y que tienen poca capacidad como para esperarse, ¿no?, a controlar sus impulsos.
Inteligencia emocional.
Sí, podríamos decir que tienen poca inteligencia emocional. Y estas personas, pues, por ejemplo, las personas antisociales, ¿no?, que son las que pueden asaltar o pueden hacer todas estas cosas, como con mucha violencia, secuestrar, son las personas peligrosas, ¿no?
Que bueno, como paréntesis, ¿no?, muchas de ellas están bajo el influjo de algún estupefaciente, droga, etcétera, ¿no?
Por supuesto.
Que también eso les da, señalas, ese valor.
Claro, eso que tú señalas es muy importante, porque las sustancias nos bajan como nuestros controles, ¿no? Y esos controles, entonces, a veces al estar inutilizados, hacen que la persona en otras condiciones no se atrevería a hacer estas conductas. Entonces, pues, ¿no?, agarra un cuchillo, ataca a los demás, se lesiona a sí misma, o toma decisiones, obviamente, ¿no?, como de alta peligrosidad sin tenerla muy en cuenta.
¿Qué tan importante en este sentido, que bueno, me vino a la mente en este momento, es tener el control sobre sí mismo, sobre uno mismo, sobre una misma?
Sí, es muy importante. Incluso yo creo que en una condición en la que uno se vea muy arrinconado contra una situación grave en la que te tienes que defender, ¿sí?, el hecho de que tú tengas una estructura de personalidad donde puedas como contenerte, te va a permitir probablemente defenderte, pero en una condición menos lesiva para el otro, ¿no?, que si tú estás totalmente descontrolado o si no puedes tú irte ordenando, ¿no?, a ti mismo qué hacer o cómo o qué decisiones tomar. Ahora, lo que pasa es que estamos hablando aquí como muy en corto, porque estamos hablando como si las cosas a veces se pudieran planear, y esto no es así, ¿no? Cuando nos vemos en una situación donde somos víctimas de una agresión, entonces es muy probable que nuestro cerebro más primitivo sea el que entre en control, ¿no?, y el que finalmente vaya a tomar las decisiones, y probablemente tome las decisiones que en ese momento parecieran que son las más adecuadas, aunque no necesariamente, viéndolo en frío, hubiera sido lo más conveniente.
Parte de la idea de este programa y de este tema es buscar las causas, ¿no? Mencionábamos la parte instintiva o la pulsión. Ahora, ¿qué tanto también, buscando causas, ciertas personas que son muy agresivas? Y voy a añadir un elemento que también me gustaría desmenuzar, que es destructivas y autodestructivas, las dos cosas. Tiene que ver con eventos no superados o traumas, atores, bloqueos, o como quieras llamarle, de su infancia.
Bueno, mira, cuando hablamos de las causas, yo creo que es importante, aunque el enfoque que le estás planteando es un poquito diferente, pero yo creo que es importante. Nunca está de más señalar esta la importancia que juega aquí las estructuras cerebrales, ¿no?
Exacto.
Porque hay estructuras cerebrales que están en lo profundo, digamos, del sistema nervioso central, están en lo profundo del cerebro, que tienen mucho que ver con estas respuestas, que son respuestas, digamos, como lo planteamos hace rato, casi animales, ¿no?, a ciertas condiciones, ¿no?, que tienen que ver mucho con nuestras pulsiones, que tienen que ver con la agresión, que tienen que ver con la sexualidad. Cuando se activan estas estructuras, la persona puede entrar en una situación, por ejemplo, de alarma, ¿no?, de que algo grave está sucediendo, de que algo peligroso está sucediendo. Entonces, por ejemplo, que tiene que huir o que tiene que defenderse, ¿no?, esta famosa respuesta de huida o defensa. Una vez que se activan estas estructuras, se conectan con otras estructuras que ya son estructuras, digamos, como más avanzadas y que son las que tienen que decidir si realmente este mensaje que le están mandando las estructuras primitivas se tienen que manejar de una manera u otra, ¿no? Si yo, por ejemplo, veo un león, ¿no?, y me asusto mucho, pero luego me doy cuenta que estoy en un zoológico, entonces ese miedo que yo tengo, y en vez de salir corriendo, ¿no?, o agarrar un cuchillo para defenderme, lo termino transformando en disfrutar el viaje y tomar fotografías. Ahí entran estructuras primitivas y estructuras, digamos, más recientes en nuestra evolución. Entonces, hay que entender que la variación de las estructuras cerebrales y de cómo funcionan en todas las personas es muy amplia. Y por eso hay personas que tienen como más dificultad a veces para controlar sus impulsos, y hay personas que pueden ser como más, en ese sentido, como más tranquilas, más calmadas, porque hay aspectos que son propios de la variación biológica de cada quien. Sabemos que hay personas que son muy ansiosas, hay personas que son muy nerviosas, hay niños que son muy enojones, ¿no?, desde pequeñitos, y en la vida adulta siguen siendo así. Entonces, esto tiene que ver con estructuras cerebrales, tiene que ver con la bioquímica cerebral. O sea, también ya se han
identificado. ¿Hay exámenes de esto? Paréntesis, sí.
No, bueno, se han hecho muchos exámenes, pero hoy por hoy, digamos, como en lo cotidiano, no se hacen exámenes. Ustedes pueden tomar algunos estudios. Pero lo que pasa es que esta información es información que ya desde hace algunas décadas está como bien establecida. Entonces, tú no le mandas a una persona al laboratorio a tomar un examen para ver, por ejemplo, niveles de serotonina o no adrenalina, ¿no? Pero esto es como como un área donde se ha avanzado mucho y se ha visto que, por ejemplo, estos neurotransmisores como serotonina, como noradrenalina, sustancias como GABA, obviamente algunas hormonas, ¿no?, que tienen que ver con el eje endocrino, también tienen que ver con esta regulación. Mira, por ejemplo, se ha visto que las personas que tienen bajos niveles de serotonina pueden ser muy agresivos con los demás o consigo mismo. Incluso hay muchos estudios en pacientes suicidas, estudios post-mortem, ¿no?, donde se da cuenta que la funcionalidad de la serotonina no era la más adecuada. Hay muchos
estudios. Eso provocaba determinados comportamientos,
claro,
¿no?, en ese
es,
sentido.
Así es, y cierto tipo de respuestas, ¿no? Hay muchos estudios, por ejemplo, en cárceles, donde se ha visto que hay niveles más altos de testosterona en las personas que están internadas, ¿no? Más allá de en las cárceles donde se estudian a varones, se encuentran que los niveles de testosterona comparados con la población en general son más altos. Ciertas sustancias muy claramente identificadas como los corticoides tienen que ver con las personas sean más violentas o más agresivas. Y bueno, ya ves, por ejemplo, que en los gimnasios es muy común que se utilicen corticoides de una manera, ¿no?, poco controlada, ¿no? Y al rato andan los muchachos como muy acelerados y peleándose en las calles, ¿no?, de coche a coche. Y tiene que ver, por ejemplo, con estas cosas. Entonces, plantear esto creo que es necesario porque no podemos desconectar lo biológico, y aunque es muy importante y es lo que le da mucho su marca y su sello, la educación, la cultura donde la persona se desenvuelve, lo biológico siempre tiene que estar presente. De ahí que es muy importante también cuando una persona es muy agresiva, una de las cosas que también se tiene que abordar pues tiene que ser la parte biológica, ¿no? Y se tiene que analizar porque hay muchos pacientes, por ejemplo, que llegan a la consulta y el dato más importante es que están enojados todo el tiempo y se pelean con la pareja y se pelean con los hijos y se pelean en el trabajo y están enojados todo el tiempo. Y resulta que lo que está de base, pues es, por ejemplo, un proceso depresivo crónico, ¿no?, que hace que tengan una nube negra todo el tiempo en la cabeza. Esas personas pueden tomar antidepresivo y mejora muchísimo sus relaciones interpersonales y mejora muchísimo su forma de sentir y su forma de estar, ¿no?
Uh-huh. Ahora, estoy viendo el tiempo, si ya nos toca ir al corte o no. Estas personas, por ejemplo, bueno, hablo de personas que tienen comportamientos agresivos, repito, y comportamientos violentos, que muchas veces, y vuelvo al tema de eventos en la infancia, es decir, ¿qué tanto yo fui agredido de una o de otra forma y entonces yo después agredo? Uh-huh. ¿Qué tanto sí se presenta?
Por supuesto,
esto?
Por supuesto. El periodo donde somos más sensibles, ¿verdad?, como para imprimir nuestra realidad, para introyectar nuestra realidad, es cuando somos niños. Todo lo que aprendemos en la infancia, de alguna manera, va a estar representado en nuestra vida adulta. Y es muy desafortunado, y digo más desafortunado, es muy desafortunado tener una experiencia, ¿no?, de violencia, de maltrato cuando eres niño, y más desafortunado que sea tan común, ¿no?
¿Y cómo se puede superar eso?
Bueno, yo pienso que
es todo un tema.
Para el regreso.
Es un trabajo.
Claro, es que es un trabajo, y es que creo que hay diferentes maneras de abordar esto. Uh-huh. La parte con la que me quedaría yo ahorita, así en principio en una respuesta corta, es que es necesario, es indispensable que haya una cultura de protección a los menores, ¿sí? O sea, es que puede uno hablar de arreglar las cosas o intentar arreglarlas cuando ya están hechas, pero lo más importante es prevenirlas para no tener que arreglar.
Ahora en estos momentos me imagino que te refieres a la violencia física, pero es que la psicológica.
Así
es muy
es.
Importante, ¿no? Por ejemplo, los temas del rechazo también pueden provocar comportamientos agresivos de cierto rechazo, discriminación, y luego también está el otro tema de la aprobación, desaprobación, no sé ni le puedo, si le puedo llamar así. Es decir, en ciertos, para antes de irme al corte, en ciertos sistemas educativos, en casa y fuera de casa, el tema era decir, tener mano dura, y vamos a platicar esto después del corte. Esa mano dura de decir, no está bien, para que tú puedas, ¿cómo se llama? Mejorar.
Perfeccionar.
Que eso sí, ¿qué tanto sí y qué tanto no? Esto me gustaría comentar después del corte, porque luego me recuerdo aquellas películas del Karate Kid, de cómo le enseñaba el maestro al alumno, ¿no? O sea, y ese tipo de disciplinas. Entonces, ¿hasta dónde sí y hasta dónde no? Bueno, voy a ir al corte ya para poder comentar esto y no cortarlo, ¿no? Estamos en el 31-34-22-22. Si quieren preguntarle algo a la doctora Telma Sánchez Villanueva, extensión 12-801, terminación 2 y 3, estamos en vivo. Y ella pues nos va a platicar un poquito, y estamos hablando de este tema, de qué provoca o las causas de las personas violentas y agresivas. Volvemos en unos momentos.
Por el ojo de la cerradura. No te muevas. Universos parlantes. Por el ojo de la cerradura.
Continuamos con ustedes aquí por el ojo de la cerradura. El tema es, bueno, en cierta forma, ¿qué hace que algunas personas sean agresivas, sean violentas como parte de su personalidad? Y ese es el punto. ¿Se puede tomar como parte de una personalidad eso?
Sí, en algunas personas se hace parte de la personalidad, ¿no? Es como, es un poco como su sello. Y comentando esto que decías antes del corte, de que tanto se escondían otras cosas detrás o que tenía que ver con sus orígenes. Por ejemplo, volviendo a este asunto de la violencia, por ejemplo, de género. Muchos hombres tienen la posibilidad de expresar su malestar a través de la violencia física, porque eso es algo como permitido, mientras que el dolor propiamente emocional no se puede reconocer como tal porque se vive como una debilidad, ¿no? Entonces, mientras que las mujeres, podríamos decir en entrecomillado, se nos permite llorar, ¿no? Frecuentemente a los hombres no se les permite llorar, y entonces eventualmente esto puede salir en forma de un enojo, ¿no? De mucha rabia, de mucho coraje. Como si esa fuera la manera de poder mostrarse, ¿no? De poder mostrar las emociones. Entonces, a veces podemos encontrar a un bravucón, ¿no? Que pareciera que está muy echado hacia adelante y no teme nada y, ¿no? Y él puede hacer lo que quiera. Pero esta conducta lo que puede estar realmente cubriendo es una actitud en el fondo, ¿no? Es una sensibilidad y un dolor emocional que no se puede llorar, que no se puede manifestar de otra manera. Entonces la emoción está ahí, está a flor de piel, pero tiene que cubrirse y tiene que salir de una manera que sea como permitida, ¿no? Que no se lo haga sentir tan mal.
Pensaba yo en comportamientos de los animales, por ejemplo. Sí. Bueno, lo que a mí me ha tocado observar, ¿no? Sí. Por ejemplo, los colibríes, que son territoriales, yo los he visto pelearse por un espacio, ¿no?
Por una flor.
No por una flor, pero sí por el espacio, fíjate. Pero que también, ¿no? Dicen, aquí esto es mío. Y luego también llegué a ver alguna vez algún documental que donde hacían una traspolación de en este caso, unos monos o chimpancés al ser humano, acerca de los machos alfa. Uh-huh. Y cómo cuando llegaba otro macho alfa había problemas, ¿no?
Sí.
¿Qué me puedes platicar de eso?
Pues mira, todo está relacionado. Finalmente lo que se ha visto, y obviamente en estos estudios que se hacen en monos, en chimpancés, que tienen conductas sociales muy parecidas a las que tenemos los humanos, lo que se ve es que esto tiene que ver mucho también con regulación neuroquímica. en un grupo, ¿no?, de monos, cuando el macho alfa se analiza y se estudia, resulta que está, digamos, como pleno de serotonina, ¿no? Uh-huh. Mientras que los que tienen, digamos, los monos que tienen la autoestima más baja, que son poco reconocidos por el resto del grupo y que son maltratados, tienen la serotonina baja. Entonces, esto que nos lleva a pensar, bueno, finalmente nuestras conductas tienen mucho que ver con nuestra biología y lo que la termina moldeando es la cultura. Exacto. Entonces, desde el punto de vista de la cultura, hay muchas cosas que se pueden hacer para que entonces nuestra parte más primitiva pueda funcionar bien con el grupo, lo cual no quiere decir ni perder la identidad ni tener que someterse, pero que sí tenga que ver como con esa capacidad de tener buenas relaciones sociales, ¿no? Tú decías hace rato algo en relación a la educación. Sí hay como toda una forma de educar o toda una forma de ver, ¿no?, la crianza de los hijos, por ejemplo, donde muchos padres no son muy proclives a halagar a los hijos, ¿no?, o a reconocerlos, por ejemplo. Y hay un relato que hacen muchos adultos, ya en su vida adulta, donde dicen que ellos sabían, por ejemplo, que sus padres, cuando hablaban de ellos con terceras personas, decían cosas muy lindas, pero que a ellos, en lo personal, directamente, en la comunicación directa con los hijos, nunca fueron capaces de decirle, oye, qué listo eres, oye, qué buena persona eres, oye, qué amable eres, ¿no? Hiciste esto bien, me da gusto que te comportes así con tus hermanos, estoy orgulloso de ti por esto, ¿no? Entonces, esa situación donde muchos padres no son capaces como de alegrarle, ¿no?, el día a los hijos, y no son capaces como de que los hijos se den cuenta que a través de sus ojos ven cosas maravillosas, eso puede ser muy doloroso, pues, para una persona. Y ese dolor, de alguna manera, se va a expresar en la vida adulta. Hay incluso dichos, ¿no?, que son muy dramáticos, como que la letra entra con sangre, por ejemplo, ¿no?
La letra con sangre entra, así es la frase.
Así exacta, es, ¿no? Que es una fuerte, cosa, ¿no?, terrorífica, ¿no?
Exacto.
Entonces, yo pienso que, pues obviamente hay que buscar la manera de transmitirle a los hijos esa necesidad de crecer, de perfeccionarse, ¿no?, de autoexigirse. Pero yo soy de la idea que esto es más fácil de transmitirlo en un entorno amoroso, de reconocimiento en un entorno generoso, que con frases rudas o descalificaciones, ¿no?, o agresiones.
O, por ejemplo, decirle a un hijo, no vas a poder.
No vas a poder.
Es agresivo, ¿no?
Así es.
Pero, ahora, ¿qué tanto? Ya, bueno, ya me metí al tema de la educación, pero es interesante porque se fue al otro extremo después, ¿no?, al no regañarlo o no decirle nada, y como que hay una parte también necesaria de límites. ¿Qué opinas tú?
Por supuesto. Es que, bueno, yo creo que finalmente lo que termina por no funcionar son estas formas de ser extremas, ¿no?, de alguna forma. Porque el hecho de que también a los hijos no se les diga nada y se les permita hacer todo, también es una forma de agresión encubierta.
Mira, por ejemplo, te voy a contar una anécdota. Por eso, hace muchos años estaba yo en casa de unas amistades y había otras personas que llevaban a su niña, que era la onda de no regañarlos en ese tiempo, hace ya muchos años, ¿no? Entonces, esta persona tenía una alfombra blanca y la niña la rayó.
Acabó. Uh-huh.
Y ellos no le dijeron nada. Y vámonos, no hay que decirle nada, y sin pena ni gloria ni nada. O sea, por ejemplo, poniendo como...
Pero fíjate, yo pienso que es un ejemplo interesante, porque es muy simple esto que voy a plantear, pero es como un poco un pedacito de la realidad, ¿no? Uh-huh. ¿Qué va a pasar con esa niña a la que no le dice nada? ¿Va a ser una niña destructiva, poco respetuosa de la propiedad de los demás, poco respetuosa de los sentimientos de los demás? Y a la larga, ¿esto qué generaría en sus relaciones interpersonales? ¿Quién la va a aguantar?
O sea, un poco como
¿quién va a estar con ella?
Tu libertad termina donde comienza la
por
del
supuesto.
Otro.
Es que también parte de la educación implica poner límites, ¿no?, a los hijos, de tal manera que los hijos puedan respetar a los demás, y también es una enseñanza para que aprendan a que los demás los respeten a sí mismos. Entonces, cuando tú no le dices nada a alguien y puede tener conductas muy impulsivas, ¿no?, que también pueden ser agresivas, destructivas para con los demás, cuando tú le permites esto a un niño, no es una conducta amorosa, es una conducta más bien dañina para la evolución y para la capacidad de ese niño de vivir en sociedad y de estar con los demás.
Ajá, sí, ese es un punto importante porque podemos dar a nuestros actos o intenciones lecturas equivocadas, ¿no?
Claro, claro. Y bueno, hay que entender que cada quien educa a los hijos considerando que hace el mejor papel posible, ¿no? Uh-huh. O sea, realmente yo no he conocido, o podría decir contados con los dedos de la mano, padres que realmente tengan una mala disposición con los hijos. O sea, la disposición con los hijos es buena, no más que cada quien tiene una forma diferente de considerar qué es el mejor, cuál es la mejor educación que le da a ellos, ¿no? Sin embargo, sí es importante, creo yo, a veces asesorarse, es importante leer, es importante conocer, aunque las tendencias cambian, ¿verdad? A veces con las décadas, lo que decían algunos expertos en educación que funcionaba, luego resultó que no era así. Pero creo que en general sí es importante como tener esa apertura para escuchar a los expertos, para ver cuál es la mejor opción. Y bueno, digo, en términos muy generales, que cada quien puede interpretar muy a su manera, yo diría que siempre la mejor opción es tener una educación amorosa donde no haya, donde haya límites, que se pongan con firmezas, pero que no haya violencia.
Por ejemplo, de cierta forma, juega algún papel todavía oculto Pavlov, ¿no? Uh-huh. Y sí, esto de los reflejos, sobre todo condicionados. ¿Tú qué opinas de esto?
Bueno, lo que pasa es que Pavlov es el inicio de toda una corriente, ¿no? De pensamiento, de educación, de terapia, que es muy interesante y que ha venido evolucionando, ¿eh? Todavía hasta la fecha, la terapia cognitivo conductual con una serie de modalidades y de actualizaciones funciona. Yo creo que lo importante es no casarse, pues digamos, ¿no? Como con una idea al extremo de que una sola forma de ser o de educar, ¿no? O sea, no, hay que, voy a integrar un poco esto que te acabo de decir. Hay que revisar y hay que leer libros, pero no puede uno casarse con un libro.
Mira, por ejemplo, ¿no? Ahí te va otro ejemplo. Una niña que conocí que se chupaba el dedo, ya no querían que se chupaba el dedo, y creo que es muy sabido que le pusieron chile. Para que luego ya aprendiera y ya.
Claro,
o sea, qué tan agresivo o no, qué tan permitido puede ser.
Hay cosas,
esto,
por ejemplo, en estos niños que se chupan los dientes, había una tendencia, creo que ahora eso está rebasado, por fortuna, a hacer cosas muy agresivas, ¿no? Y ya sabes, con esta justificación de que era por su bien, ¿no? Incluso se les ponían paladares donde se podían lastimar ellos, ¿no? De manera muy...
Para que aprendieran.
Ah, bueno. Entonces, esa es otra vertiente también de la agresión, ¿no? La agresión que está justificada, lo hago por tu bien, ¿no? Y te voy a meter una golpiza, por ejemplo, los niños que son maltratados, ¿no? Con violencia física. Te voy a meter una golpiza porque esto es por tu bien, ¿no? Pues claro que obviamente eso no es por el bien de nadie, eso tiene que ver con una actitud de los papás de no poderse controlar o una actitud de querer forzarlos a hacer ciertas cosas, ¿no?
Exactamente. Y esto es una parte muy fuerte, esa de es por tu bien.
Ajá.
En nombre de esa frase, pues se cometen muchísimas cosas, ¿no?
Sí, o las mujeres, por ejemplo, que son violentadas físicamente también, ¿no? Que ellas justifican la violencia, ¿no? De su victimario con esto de es que yo lo provoqué o yo lo provoqué, ¿no?
Por ejemplo, la frase,
no
me pégame,
bien,
mátame,
¿no?
Pero no me ignores.
Así es.
¿No? Ahora, bueno, ya estoy cambiando, pero una gran forma de violencia y que se usa es la indiferencia también, ¿no? El ignorar al otro.
Sí, sí, sí. Es en esto de la violencia, por ejemplo, de la violencia psicológica, ¿no? Es una manera muy destructiva.
¿Pero qué hace que una persona ejerza la violencia psicológica? Preguntaría.
Mira, estaba pensando yo ahorita, antes de que me comentaras esto, pero que está un poco en relación a esto, otras personalidades, por ejemplo, las personalidades narcisistas, necesitan tener a alguien a quien manejen como su inferior, ¿no? Como su subordinado.
Necesitan estar arriba,
¿no? Y en esa actitud pueden ser muy descalificadores porque cada descalificación del otro lo viven como si fuera una forma de alimentar su grandiosidad, ¿no? Si tú eres un idiota, yo soy muy listo, ¿no? Si tú estás muy feo, yo soy muy guapo, ¿no? Si tú eres cualquier cosa, estás en relación a mí. Entonces, a veces estas personalidades son personalidades que necesitan controlar mucho al otro para que no se salga de ese hueco, ¿no? Donde es el subordinado y donde tiene que estar halagando y alabando siempre a la pareja. Y cuando esto no sucede, entonces hay una gran rabieta, Hay muchísimo enojo, muchísimo coraje que luego se vuelca contra la pareja, ¿no? Y entonces las tratan o los tratan como si fueran el enemigo, ¿no? Y entonces es, no te hablo,
oye,
no te
está
doy
una
dinero,
película del
no
tema,
te,
¿no?
Sí, claro.
Que se llama Durmiendo con el enemigo.
Durmiendo con el enemigo.
Esa película ya de
sí,
hace
que
muchos
es un clásico,
años.
Ajá, sí.
Estamos en el 31-34-22-22, extensiones 12-801, terminación 2 y 3, con la doctora Telma Sánchez Villanueva. Y tengo varias llamadas. Una, un exalumno del CUCBA dice, ¿cuál es el tratamiento o alguna recomendación para una persona que suele comerse las uñas?
Bueno, yo creo que una persona que tiene el hábito de comerse las uñas, esa puede ser una manifestación de que es una persona muy ansiosa.
¿Ansiedad? Claro.
Ansiosa, sí, una persona aprensiva, una persona que todo el tiempo está como inquieta, preocupada, ¿sí? Entonces, ese es como el asunto de la onicofagia, que es la comida de las uñas. Esto es como
se llama
la
onicofagia.
Onicofagia.
Onicofagia, no sabía, mira.
Esto es la punta del iceberg. Yo pienso que lo que necesita esa persona es enfocarse en su ansiedad, ver cuáles son las razones de su ansiedad y tratarla. Y eso puede ser por la vía, por ejemplo, profesional, con un psicoterapeuta, con un psiquiatra. Pero también hay algunas otras medidas que pueden funcionar, ¿no? A veces no son suficientes, pero puede implementar hacer ejercicio, hacer meditación, ¿no? Esas cosas también funcionan, también ayudan. Pero yo pienso que ahí lo importante es que se enfoque bien el problema donde está, y yo creo que debe ser ansiedad.
Ok. Mónica Rodríguez dice, tengo un hijo de 11 años y presenta agresividad desde hace 4 años. Experimentó eventos traumáticos o violentos como presenciar un atropellamiento de un perro. Lo han llevado a terapia con diferentes psicólogos en diferentes ocasiones, pero no mejora. Como padres, se rehúsan a medicar a su hijo y les interesa saber el punto de vista de tuyo, Telma.
A veces es difícil evaluar cuál fue el efecto traumático de un evento, ¿no? A veces puede ser algo muy grave que tenga muchas consecuencias, y a veces lo único que hace ese evento, que puede ser levemente traumático, digo, no sé qué tanto en este caso, pues, pero en algunos casos ese evento traumático es solamente el detonador de cosas que la persona ya traía, y que de alguna manera eso solamente como que le abre la puerta, ¿verdad? Como si fuera una compuerta de una presa a que salga todo lo que traía ya guardado. Puede el niño estar muy ansioso, puede estar muy preocupado, puede trasladar sus miedos a una situación de su vivencia personal o familiar que tenga. Entonces creo que sí es necesario que si se vio a partir de ese evento un cambio en la actitud del niño, necesita atención profesional, y puede ser con un psicólogo, con un psicoterapeuta, pero a veces es necesario, precisamente por esto que comentábamos antes, de la disregulación química que puede haber ya, que se establece ya en la forma en cómo funciona nuestro cerebro, es necesario el uso de medicamentos. Yo pienso que el problema es que a veces la gente no conoce los verdaderos riesgos. Hay muchos mitos con respecto a los medicamentos.
Están satanizados.
Totalmente.
En cierta forma,
y
también.
Te acuerdas que hemos platicado mucho de eso aquí, ¿no? La gente teme mucho que los medicamentos sean peores que las drogas de uso recreativo.
Que creen adicción, sobre
que
todo.
Que creen,
¿no?,
adicción, que transformen la personalidad de la persona que se los toma. Y esto no es así. Los medicamentos, y gracias a Dios hoy en día, los medicamentos son muy efectivos, funcionan muy bien y son medicamentos seguros. Entonces, esta parte de temer el tratamiento, yo creo que es algo que uno tiene que reflexionar bien como papá y valorar, ¿no? Ventajas contra desventajas. Porque un niño violento, un niño agresivo, y más si es un niño pequeño que va a entrar en la adolescencia, ¿no? Donde esta elevación de las hormonas va a hacer que probablemente sea más impulsivo, todavía no conectan muy bien el lóbulo frontal, que tiene que ver, ¿no?, con la toma de decisiones más juiciosas, pues va a hacer que este niño probablemente tenga más problemas, ¿no? Y para cuidarse y para cuidar a los demás. Entonces yo le sugeriría que vaya con un psiquiatra, que le haga una evaluación a un psiquiatra infantil.
Muy bien. Antonio Vegas pregunta, ¿han medido los psicólogos las emanaciones corporales de las personas con estados psicológicos extremos? Si están conscientes de esto, ¿cómo lo manejan?
No entiendo muy bien a qué se refiere con emanaciones.
Emanaciones corporales de las personas con estados psicológicos extremos. Pues Sí, yo tampoco. Quizás será precisamente
hay cambios,
el tema químico,
hay cambios,
¿no?
Fisiológicos,
bioquímico, sí, que mencionabas.
Hay cambios fisiológicos que sí se miden, y digo, se ha hecho mucha investigación también como para ver cuáles son los cambios corporales que tienen las personas, ¿no? Cuando están asustadas, cuando están sexualmente excitadas, cuando están contentas. Y claro, hay variaciones fisiológicas normales porque el cuerpo responde, ¿no?, a esto. Y la manera en cómo se trata, pues depende, ahora sí que desde qué perspectiva, desde qué abordaje se maneje, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, con psicoterapias, desde el punto de vista médico, por ejemplo, con abordajes farmacológicos. Entonces sí hay muchas cosas que se pueden hacer. Lo importante es también identificar, ¿no?, cuando está sucediendo algo. Si una persona se enoja todo el tiempo, si una persona reacciona intensamente todo el tiempo, si una persona está angustiada todo el tiempo, entonces eso debe ser un foco rojo para que alguien, ya sea su entorno o la misma persona, se pregunte qué está pasando y entonces se tome alguna medida donde se puede identificar si eso que está viviendo no es lo adecuado desde el punto de vista de una respuesta razonable a la experiencia de vida que está teniendo, si es una enfermedad, si es un padecimiento que se tiene que tratar, uh-huh, ¿no? Y entonces se toman las medidas necesarias.
Ahora, ¿qué tan normal puede ser, por ejemplo, una persona que está pasando por... Son dos preguntas. Que está pasando por un momento difícil, por ejemplo, no tener trabajo, que tenga comportamientos agresivos por ese evento que está pasando, y ya no hablo del pasado, sino del presente. Esa es una de las preguntas.
Bueno, yo pienso que eso puede ser algo hasta, te diría, común. Sin embargo, eso no es ninguna justificación, ¿no? O sea, no se puede avalar que alguien sea agresivo por estas condiciones en las que está viviendo. Porque si nosotros empezamos por avalar esto, entonces pues prácticamente todos vamos a tener ciertas circunstancias que nos justifiquen.
Y vamos,
¿no?,
a terminar, como decía en un inicio, normalizando la violencia, que no es normal.
Por supuesto, ¿no? Fíjate, hay un estudio en Inglaterra donde se veía que las noches de fútbol eran las noches que más temían las mujeres golpeadas. Porque si el equipo de la pareja, ¿no?, perdía, entonces muchas de ellas sabían que iban a terminar en el piso pateadas, ¿no?
No.
Entonces, si vamos a esos extremos, ¿verdad?, de que tuve un muy mal día y entonces, por lo tanto, tengo derecho, ¿no?, de gritarte y de vociferar y de maltratarte y de degradarte, pues eso digamos que es una mala señal para todos, ¿no?
Inclusive, no hablarte.
No hablarte también, ¿no? O sea, hacerte a ti depositaria de mi agresión o de mi enojo, aunque haya sido originado en otro lugar, ¿no? Entonces, por supuesto que el no tener trabajo es una causa muy frecuente de frustración, de miedo. Ahora que tuvimos el asunto de la pandemia activo, que mucha gente perdió su trabajo, hay cifras que son verdaderamente escandalosas a nivel mundial del desempleo y de la gente que pasó a estar en una condición prácticamente de vulnerabilidad absoluta económica, ¿no? Donde no tiene para vivir, no tiene para comer. Entonces, estas personas, pues imagínate el estado emocional en el que van a estar, ¿no? Pues van a estar
en el suelo.
Por lo pronto, tristes, deprimidos, ansiosos, ¿no? Sin embargo, los recursos que tiene cada quien para controlar sus conductas son muy importantes y es donde entran aquí en juego para decir, pues sí, estoy muy enojado, pero eso no quiere decir que me dé derecho a golpear a los niños, ¿no? O a maltratarlos o a sacar una pistola en la calle y dispararle a alguien.
Pobrecita o pobrecito, así hay es. Que comprenderlos, ¿no?
Así es.
Ahora, quiero sacar otro elemento que es el tema de la intolerancia. Es decir, que con... ¿Qué tanto las personas intolerantes, digamos, también tienen que ver con este tema de la violencia? O sea, ¿qué tanto la intolerancia es una forma de violencia, dicho de otra forma?
Pues yo diría que la intolerancia quizás sea, si ponemos un espectro, ¿no?, entre una persona que tolera mucho y una persona que reacciona muy rápidamente, la intolerancia pues estaría un poco, ¿no?, como acercándose a ese punto donde fácilmente cualquier otra circunstancia del entorno lo detona. Entonces estas son como personas reactivas, ¿no? Son personas que fácilmente pueden tener una respuesta que puede ser como más allá de la necesaria. Y en ese punto, yo creo que es un universo grande, porque ahí puede haber personas que en su intolerancia rápidamente se dejen ir por sus impulsos, ¿no?, y terminen pegando, golpeando, gritando, maltratando, o que se queden todo el tiempo en esa parte en donde están como permanentemente molestos, permanentemente incómodos, ¿no? Hay que ver las conductas a lo largo del tiempo, y cuando una conducta es como muy constante, ese es donde tenemos que nosotros poner luz, ¿no?, y ver de qué se trata.
Ahora, ¿qué deben hacer las personas que están al lado de alguien agresivo o violento?
Esa es muy buena pregunta, porque bueno, lo primero que habría que hacer es que, yo me voy a ver a lo mejor muy extrema, pero lo primero que se tiene que hacer es salvaguardar la integridad de esa persona, ¿sí? O sea, si realmente una persona se siente en peligro con otra, tiene que buscar la manera de poner, de asegurarse, ¿sí?
Y hablo de, no hablo de lo físico, hablo de
pero incluso creo que también para lo psicológico cabe, ¿no? Porque sí, hay ciertas formas de ser agresivo donde tú le estás metiendo como patadas psicológicas a la persona que tienes enfrente y pueden ser tan o más dolorosas que una bofetada, ¿no? O que una patada física. Entonces también hay que ponerse a resguardo, digamos, en estas relaciones. Y hay relaciones que es muy importante identificarlas como relaciones con personas peligrosas, porque esas agresiones terminan destruyéndolo a uno o físicamente, o sea, biológicamente pueden ser peligro, ¿no?, para tu vida, o psicológicamente, porque también matan a la persona, ¿no? Y pongo matar entrecomillado porque hay como una especie de muerte psicológica en una relación violenta.
Claro.
Entonces, lo primero es ponerte en una situación de seguridad y a veces eso implica poner distancia con la gente.
Fíjate que una vez, ya ves que hoy en día, que es lo de hoy, que te manden videos por todos lados, sí, redes, correos, sí, WhatsApp. Uno me llegó uno por WhatsApp de hace años, donde ponen de un extremo a otro dos plantas. Entonces, no sé si fue verdad el experimento o no, pero a una de las plantas, todos los, o sea, en el experimento llegan, cada que pasa alguien, la insultan, le dicen cosas feas y etcétera, ¿no? Uh-huh. Y a la otra todo lo contrario, a la otra planta le dicen cosas bonitas, eres muy lindo. Y después se nota la diferencia, como la agredida está totalmente marchita.
Así.
Y la otra no. Pues posible esto, y extrapolado al ser humano.
Oye, es que esto en el ser humano es una realidad contundente, ¿no? Uh-huh. Si tú todo el tiempo estás maltratando a la persona, hay un punto donde esta persona está verdaderamente inundada, saturada, digamos, ¿no? Como de esta negatividad, por ponerla en algunos términos más comunes. Las personas somos muy sensibles a las relaciones con los demás, nos vemos a través de los demás, nos identificamos, nos delineamos a través de los demás. Y si nuestras personas más significativas todo el tiempo nos están saturando y llenando de esto y diciendo estas palabras que son ofensivas o estas frases agresivas, por supuesto que esto nos va a determinar cómo seamos, cómo nos vivimos, cómo nos vemos y cómo nos relacionamos con los demás. Si tú estás en un entorno donde te criaste a punta de gritos, de patadas y de maltratos, ¿qué es lo que tú vas a hacer o cómo te vas a relacionar con los demás? O te vas a relacionar con una persona violenta que te siga tratando así, o tú te vas a transformar en alguien que sea así, ¿no? Entonces, no hay que perder de vista, y por eso, volviendo a lo que comentábamos de qué hacer, bueno, es que es importantísimo que la violencia contra los niños pare. Es importantísimo que si nosotros tenemos responsabilidad social, de que si nosotros nos damos cuenta que alguien está siendo violentado, niño o adulto, tenemos que hacer algo al respecto, tenemos que intervenir, el Estado debe intervenir. O sea, este tipo de conductas no pueden ser toleradas bajo ninguna circunstancia. A mí me da mucho gusto porque soy lo suficientemente vieja como para haber visto un cambio, ¿no?, en la forma, por ejemplo, en que la comunicación se hace a las audiencias masivas. Y con una serie de puntualizaciones que ahora se están haciendo de no tolerar bromas, por ejemplo, acerca de la violencia de género, no mandar mensajes equivocados en marketing, ¿no?, relacionados con estereotipos de lo que está bien o lo que está mal, las mujeres amas de casa, las mujeres que no trabajan, por ejemplo, ¿no? Todas estas cuestiones creo que tienen un peso y todos ponen un grano de arena para que las cosas socialmente cambien a largo plazo. Y nosotros en lo individual tenemos que hacerlo. Si nosotros vemos que alguien está siendo violentado, si nosotros vemos que alguien es violento, debemos intervenir de alguna manera que se asegura, ¿no? A un hombre con un descontrol absoluto, psicótico, pues no vas a tener una comunicación particular, no sería la misma que tengas con una persona que está tranquila, pero eventualmente se tiene que buscar la manera de intervenir y de hablar, tanto con la persona que violenta como con la persona violentada.
Porque para que haya un valiente, hay un cobarde.
Así es,
¿no?
Así es.
Para que haya una víctima, hay un victimario.
Así es.
Y luego, el victimario El que acepta eso, pues también se va haciendo un círculo, ¿no? Y hay que romper ese círculo, sería la idea, ¿no?
Así es, hay que romper ese círculo.
Pues ya nos vamos. Muchísimas gracias, doctora Thelma Sánchez Villanueva. Volverás.
Claro que sí, gracias.
Gracias, José Luis Vázquez, Joe, Eduardo Ramírez. Gracias a Andrea Santana. Gracias a Chela también. Y a Angie, que nos apoyan para llegar hasta ustedes. Yo soy Julieta Marón, gracias por acompañarnos mañana a las 11, musical por El Ojo de la Cerradura.
Esto fue Por El Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima.
Beaucoup m'attendent des mots.